Estamos con la visita de Marcelo Fernández, es uno de los integrantes del equipo del Parque Nacional Lanín, del área de Comanejo, coordinador, y uno de los impulsores también de este proyecto, por lo menos está desde hace muchísimos años en el ámbito del Comanejo. Buen día, Marcelo, bienvenido, y también, dicho sea de paso, uno de los integrantes de Sintonía Lanín, que se emite aquí cada sábado en la televisión pública.
Sí, parte de la radio. Buen día, Gianni, al equipo de la radio, los oyentes, ¿cómo andan?
Muy bien. Bueno, estábamos repasando hoy datos de la provincia. Habitualmente, digamos, en todo lo que tiene que ver con el observatorio turístico de la provincia del Neuquén, se destacan los números, ¿no? La cantidad de gente, el turismo que pasa por la provincia del Neuquén. También se destaca, bueno, el dinero que dejan, los millones y demás, que eso es lo que estábamos observando hoy. Pero dentro de lo que es el Parque Nacional Lanín, esto tiene mucho que ver, porque es uno de los principales atractivos, más allá de que los centros de esquí en invierno, digamos, es lo que más atraen, pero obviamente el Parque Nacional es, después el segundo atractivo sería en esta época, en invierno. Pero, ¿quiénes reciben a los turistas? ¿Quiénes son los principales anfitriones en todo el abanico de lo que es el Parque Nacional Lanín?
Bueno, eso pasa, Gianni, y antes de contestarte del anfitrión, una cosa muy concreta que también dicen los números, que en los últimos muchos años cada vez más se está rompiendo esta idea de pico, mucha gente en verano, mucha gente en invierno, y cada vez más este destino turístico San Martín de los Andes, el Parque Nacional Lanín, se ha estirado, viene mucha gente durante todo el año, con lo cual también, y muchos vecinos de San Martín y algún oyente que los tiene como turistas, ven que hasta en invierno, siendo el Cerro Chapelco el principal atractivo en estas horas, la gente va al parque a pasear también, a veces con barro, con nieve, pero en el invierno también el parque es visitado por muchos visitantes y turistas. Y el anfitrión, si algo tiene el Parque Nacional Lanín, el anfitrión territorial, quien lo recibe, es las comunidades del pueblo mapuche del Neuquén. Así que eso le da al Parque Nacional Lanín una característica importante, que más del 80% de sus lugares donde son atendidos los turistas, territorios visitados, la recepción de los centros de informes, están en manos de comunidades mapuches en esta idea de coadministración territorial que se llama Comanejo.
El Parque Nacional Anícar, recordemos, es uno de los más extensos del país y abarca además tres municipios: San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Aluminé.
Sí, si uno lo piensa, Gianni, unido al Parque Nacional Nahuel Huapi, o sea, más de un millón de hectáreas, 1.200.000 hectáreas en un bloque importante de las dos provincias.
Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Comanejo?
Hablamos de coadministración territorial, una imagen, muchas veces nos preguntan qué es eso. Una imagen histórica que nos parece importante. Antes de la llegada del Estado, a fines del siglo XIX, este territorio habitado por un pueblo originario. En ese ordenamiento territorial, después de la conquista, llamada conquista del desierto, aparecen, entre otras cosas, los parques nacionales. Así que la primera imagen, los parques nacionales se montan como propuesta del Estado sobre un territorio, en este caso del pueblo mapuche. Hoy le hemos encontrado, a propuesta del pueblo mapuche, hace más de 30 años, esta idea de coadministrar el parque con sus habitantes originarios y la estrategia del Estado de conservar naturaleza a largo estado. Así que, ¿qué es Comanejo? Coadministración territorial de un área protegida, un área fiscal, en este caso nacional, como son los parques nacionales, con una clave bastante interesante, que es un enfoque intercultural. Dos maneras de mirar el mundo: la conservación que pone parques nacionales, que pone la historia de la conservación en todo Occidente, también desde fines del siglo XIX, parques nacionales repite y maneja esa concepción, con la concepción que tienen los pueblos originarios de vivir en naturaleza. Así que eso es tal vez la gran riqueza del Comanejo.
Pero esto nunca fue, no siempre fue así, digamos, no, hubo un cambio.
No solo hubo un cambio, sino que está, hubo...
Hola, a ver. Ahora sí,
buen día.
Ahora
Martín.
Sí, ¿cómo va?
Muy
¿qué
bien,
dice Gianni? ¿Cómo va?
Pero muy bien, ¿cómo están por allí?
Bien, por acá con unos 7 grados 3.
Ajá.
Y casi de día, ustedes siguen de noche.
Y acá sí, todavía viste todo el invierno, acá está amaneciendo entre 8 y 9.
Ah.
Tenemos 4 grados en este momento. 5 grados.
Está bastante.
Sí, hoy, sí, viene lindo. Viene lindo.
Es un lindo clima para San Martín. Bueno, ¿y qué estaban hablando? Los escuchaba ahí, estaba viendo muy concentrados.
Claro, estamos con Marcelo Fernández, que es integrante y coordinador del equipo de comanejo del Parque Nacional Lanín. Estábamos más o menos introduciendo un poco en qué significa el comanejo, ¿no? La política del comanejo, mejor dicho, algo que se ha implementado, que surgió aquí en el Parque Nacional Lanín, que se ha replicado también a otros parques. Pero puntualmente, bueno, Marcelo, recordanos, vos mencionabas qué significa el comanejo. Una administración conjunta sería.
Sí, bueno, buen día, Martín.
Hola, Marcelo.
¿Qué tal? Administración conjunta. Si algo tiene este Parque Nacional, y también hemos se ha sumado el Parque Nacional Nahuel Huapi, todos los escenarios no sin conflictos, que es administrar en forma conjunta territorios mapuches en jurisdicción de parques. Y arrancábamos, Martín, le contábamos a la audiencia de Nacional, cuando arrancamos, que los miles de turistas que llegan al parque, en estos parques son recibidos no solo por la estrategia de Parques Nacionales, a través de sus informantes, a través de sus guardaparques, sino por miembros de pueblos originarios que manejan toda la recepción de los turistas que llegan al parque. Así que le da eso, esa idea de coadministración, de dos miradas, para recibir, entre otros casos, a los turistas y administrar esto de gestión de áreas protegidas, la naturaleza y demás.
Y destacábamos que, bueno, esto no siempre fue así, digamos, hubo un cambio en parques, porque antes el concepto de conservación no contemplaba a los habitantes.
Muchas veces, y de hecho sigue en disputa, es excluyente, uh-huh. Es naturaleza sin gente, es una de las disputas en áreas protegidas, y estos territorios, el Parque Nacional Lanín y Parques Nacionales, lo ha atravesado con una mirada no romántica, no sin conflicto desde público conocimiento, los conflictos uh-huh. territoriales que hay.
Claro, claro.
Pero sí, en el Parque Nacional Lanín, en clave de consenso, en clave de interculturalidad. O sea, atravesar un conflicto histórico en clave de consenso y en clave de interculturalidad, nos parece, o hasta ahora ha resultado la mejor fórmula para gestionar nuestra área protegida.
Bueno, de alguna manera está mostrando su casa, ¿no? Entonces,
absolutamente. Hoy también hablábamos, Martín, con Gianni al comienzo, que las áreas protegidas, y más en Patagonia, en su derrotero histórico, son el ordenamiento territorial del Estado, en estos casos sobre un territorio ancestral mapuche, con lo cual esta idea del comanejo, coadministración, consenso para trabajar los conflictos, es nada más y nada menos el ejercicio de la Constitución Nacional y el derecho indígena consagrado en la Constitución.
Vos sabés que tuve la experiencia de ir a Batea Maguida, que está en la provincia, está cerca de allá del Pehueña, y la administración hecha, bueno, justamente está llevada adelante por un loft, por un grupo de familia, y yo creo que algo de eso es el camino, va por ahí, me parece, porque la sensación que uno tiene es que está realmente en la casa de personas que quieren y aman la tierra, que además uno aprovecha la oportunidad, me imagino, para dar conocimiento y desarrollo de saberes ancestrales junto a los nuevos, la tecnología. O sea, esa combinación es perfecta para conservar.
Mira, nosotros, bueno, el Batea es una de las cosas más importantes. No es fácil administrar un centro de esquí. El desafío del loft, claro, como bien contás, no es menor. En el Parque Nacional Lanín, toda la recepción de los visitantes, los camping, cabalgatas, guiadas y demás, en su gran mayoría están en manos mapuches. Pero hay un tema de modelos de desarrollo. También hablamos con Jenny al comienzo. Las estadísticas dicen que nuestros destinos turísticos cada vez son absolutamente visitados por no solo turismo nacional, turismo extranjero, todos los que venimos de centros urbanos, mayoritariamente en la Argentina, venimos, claro, a las áreas protegidas. Con lo cual, el anfitrión, el pueblo mapuche, en el fondo no eligió al turismo como modelo de desarrollo. En los últimos 40 años ha venido esta forma de entender el desarrollo, que se llama turismo, a nuestras localidades y a nuestros territorios, con lo cual uno podría decir, no quedó otra. Pero lo que sí está pasando, por lo menos en nuestra experiencia en el sur de Neuquén, en el Parque Nacional Lanín, que el pueblo mapuche, ante ese modelo de desarrollo, quiere ser un protagonista en su propio territorio, con capacidades absolutamente demostradas, y los resultados de las encuestas que se van siguiendo año a año dan cuenta de que la gente, el que nos visita, no solo quiere ver los tremendos paisajes, los ecosistemas y la naturaleza que nos toca administrar, sino también ese vínculo de gente que objetivamente viene del urbano, con una cosmovisión distinta, se encuentra con otra cosmovisión, y eso es súper interesante en nuestros territorios.
¿Por qué se habla de políticas de Ecomanejo, Marcelo?
Porque esto no fue gratis, claramente, porque se viene de conflictos, porque lo que hizo Parques Nacionales es adecuar su, está trabajando territorialmente para adecuar su reglamentación a algo que dice la Constitución argentina. El artículo 75, inciso 17, taxativamente, el 94, dice que hay preexistencia al Estado de pueblos originarios.
Y también criollos rurales. Eso, ¿no? Acá nos escribe Elvia, mira, justamente
sí. Bueno, que le mandamos para
un fuerte abrazo.
El parque convive, también es bueno decirlo, no sin conflictos, porque no ha sido grata la historia de principio del siglo XX, donde se crean los parques nacionales, tanto con los pobladores criollos como con el pueblo, con los pueblos originarios. No ha sido una... hay un título de un trabajo de un compañero nuestro de hace 15 años que habla de la expulsión al Comanejo. Y eso es la verdad de las áreas protegidas en muchos lugares. La expulsión de los que vivían, y una comprensión hoy es a partir de los que viven coadministrar áreas.
Uh-huh. Extraordinario. Me tengo que ir, los dejo charlando de este tema que no es menor, porque además, como bien decís, tanto en el Lalín como en Nahuel Huapi ya está la experiencia. ¿Quién te dice que en poco tiempo tengamos la experiencia en los otros parques? La Argentina es un país con muchos parques nacionales, que en esos territorios existió gente desde antes que estuviera el parque. Así que es extraordinaria la opción. Gracias, Gianni. Gracias, Marcelo.
Abrazo grande, Martín. Abrazo grande. Era Martín Jauregui, que está llevando adelante el programa Aire Nacional en la televisión pública, este programa que recorre todas las emisoras que integramos la cadena, la gran cadena, ¿no?, de Radio Nacional a lo largo de todo el país. Así que va recorriendo un ratito por cada emisora, transcurriendo la mañana. Y estamos con la visita de Marcelo Fernández, coordinador de Comanejo e integrante del equipo de coordinación del área de Comanejo del Parque Nacional Lanín. Marcelo, también, bueno, en todo lo que implica las políticas de Comanejo y demás, también entra en juego lo que representa, bueno, capacitación, todas las posibilidades, digamos, herramientas para adaptación, para conocimiento del manejo con el turismo, infraestructura, ¿no? Porque, digamos, no basta únicamente con decir, bueno, es comanejo, es coadministración, sino que también teniendo en cuenta el contexto de cómo vienen, digamos, de la situación económica en el que, cuando se origina la política de comanejo, estaban las comunidades mapuche en su mayoría. Bueno, es necesario un impulso también estatal para brindar herramientas para justamente tratar de generar el desarrollo.
Sí, eso se construye, el vínculo, lo hemos charlado muchas veces en estos micrófonos, el vínculo que tiene Parques Nacionales, en particular el Parque Lanín, es con las organizaciones del pueblo y de los LOFI, de las comunidades mapuches, a través de los consejos zonales de la Confederación, tanto en Junín, San Martín, con el Consejo Zonal Huiliche, como en la zona norte del parque, en el mundo de la Araucaria, en Aluminé, con el Consejo Zonal Pehuenche de la Confederación Mapuche. Así que esto que vos decís, que es construir escenarios de capacitación, escenarios de desarrollo, conseguir recursos, siempre estamos... Todos los territorios están atrás de los... Uh-huh. Siempre vamos un paso atrás.
Claro.
O sea, el turismo, si algo tiene, es que es una ola no menor, que siempre nos llena de preguntas y se contestan uno, dos o tres años después. Con lo cual, capacitación, recursos. Pero si algo tiene el Parque Lanín, Gianni, esto de la capacitación, que ha sido para el pueblo mapuche y para nosotros en Parques Nacionales, creo que para la región, un laboratorio de lo más interesante de recepción de turistas, porque no es que el pueblo mapuche un día dijo, listo, nos dedicamos al turismo, nos capacitamos, nuestros jóvenes van a centros de capacitación o van a la universidad, digamos. Uh-huh. Lo que ha pasado es que en algunos casos, pongo los casos de Huechulaf, que en algún caso en la cuenca Lácar con el LOF Curruinca, ya vamos por tres generaciones de familias mapuches recibiendo turistas.
Claro.
O sea, ese laboratorio de tres generaciones, y hoy en muchos de los casos con una generación de integrantes, de jóvenes, de pueblos mapuches, no solo cumpliendo formación de secundario en las localidades, sino yendo a la universidad, volviendo a su territorio, uh-huh. y uno ve muchos jóvenes a cargo de los camping, de estrategias de cabalgatas, guiadas, que son guías profesionales, que tienen formación universitaria en el tema de turismo y demás, con lo cual es bien interesante esa cuestión.
¿Cómo surge, decíamos hoy, sí. ¿no? Al principio, justo antes de que entráramos en el contacto con Martín Jáuregui, bueno, no fue siempre así, el concepto era otro. ¿Cómo surge? ¿Cómo surge la idea del comanejo? Sí.
Bueno, primero, es una propuesta política en conflicto, y ahora lo cuento, de la Confederación Mapuche a Parques Nacionales en la década del 90 y en particular a fines de los 90.
Coincide, recordemos, la década del 90 fue la década donde empieza a organizarse de manera más profunda todo lo que tiene que ver con el Pueblo Nación Mapuche, la Declaración de Pueblo Nación, la bandera Mapuche.
Años, los 500 años en el 92, años. Con lo cual la recuperación por parte del pueblo mapuche de más de 40.000 hectáreas en la zona de Pulmarí, o sea, el sur de Neuquén, ha sido protagonista de esta, claro. y el pueblo mapuche uh-huh. de esta política nacional. En ese contexto que bien decís, los 500 años, reivindicación puesta en valor por parte de la sociedad de la existencia del otro, digamos. Ese otro que es distinto. A fines de los 90, para decirlo en términos políticos, el menemismo, María Julia Alzogaray manejando la agenda de recursos naturales de
la Argentina. Me acuerdo del verde por verde.
Verde por verde, o sea, una agenda política en términos de recursos naturales en clave neoliberal. En esa idea, donde el presidente de Parques Nacionales en esa década fue el mismo presidente de Parques de la dictadura, Felipe Larrivière. Uh-huh. Lo digo en términos históricos para ver la comprensión, claro. que en plena democracia...
O sea, continuaba desde la dictadura el mismo presidente.
No es que continuó, uh-huh. lo que es que el menemismo, como en otros ámbitos, trajo a protagonistas de la dictadura en términos políticos uh-huh. al contexto de la administración del Estado. Para entender las cosmovisiones de esos sí. momentos. María Julia Alzogaray administrando medio ambiente y demás. Confluyeron dos cosas. Un intento de expulsión a un lonco que hoy no está entre nosotros, Daniel Quilapam, uh-huh. en la zona de Huechulafquem, y un conflicto gremial de los trabajadores de parques. Esas dos cosas, trabajadores que veníamos claramente, territorialmente, como trabajadores de parques, trabajando con las comunidades en los desafíos de desarrollo y demás, confluimos en un conflicto con... las autoridades de parques, las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, un conflicto muy largo, algún vecino de San Martín se debe acordar. Eso hizo que hubo un hecho muy particular, que fue que la Confederación Mapuche tomó la intendencia del parque. Eso fue a mediados de del 99. Sí. Ese conflicto, fin del menemismo, entonces ya se iba yendo el menemismo en debilidad, confluyó a comienzos del año 2000 en el taller llamado, propuesto por la Confederación Mapuche, Territorio Indígena Protegido, que era lo que estaba discutiendo el mundo a través de las organizaciones internacionales de conservación, la idea de pueblos originarios y áreas protegidas con objetivos comunes. Uh-huh. La Argentina en eso tenía un retraso conceptual, el pueblo mapuche lo puso arriba de la agenda del Estado. Y en el mayo del 2000 nace formalmente, a través del directorio de parques, la política de comanejo.
¿Cómo fue llevar adelante este concepto, estas políticas, dentro de una institución que también era bastante conservadora? Me refiero hacia adentro sí. del parque. Debe haber generado también un...
Hasta el día de hoy es una relación, como toda relación política y más territorial, y con estos antecedentes, de conflicto. Lo que nosotros decimos es que es una relación de conflicto, lo que charlamos recién con Martín, en clave de consenso, enfoque intercultural y la necesaria paciencia, creo que de muchos de nosotros y absolutamente de las autoridades y el pueblo mapuche, de generar política pública para el ejercicio del derecho indígena. Eso no se hace de un día para otro. Y así es la vida cotidiana. Cada paso que damos se da contra los reglamentos, se reflexiona, se intentan cambiar nuestras actitudes. esto es muy simple. En los territorios, la autoridad del guardaparque va de la mano de la autoridad del CONA, del LONCO, para la toma de decisión cotidiana. Bien. Esa práctica, para muchos en Lanín, que venimos en mucho tiempo, es casi es lo que hacemos todos los días, pero pasa también con, saben, que vienen nuevos compañeros de trabajo, no solo guardaparques, sino técnicos, con lo cual ponerse en esta lógica, de muchas veces la formación es, el Estado dice lo que hay que hacer, venir a esta onda que primero hay que preguntar, primero hay que entender, hay que tener un poco más de paciencia, es una relación interesante.
Bien. Marcelo, por último, ¿qué desafíos vienen por delante? ¿Cuáles son los más inmediatos?
Mira, ahora logró la Organización del Pueblo Mapuche, la Confederación y sus zonales cerrar con el directorio de parques en enero una estrategia de una inversión importante, digamos, en términos de plata, para el fortalecimiento de la gestión mapuche en parques, para avanzar con todo el tema cambio de reglamentos, avanzar en un ordenamiento territorial que tenga que ver con una clave más de lo que se llama hoy en día paisaje biocultural, este tipo de cosas. Así que estamos ejecutando proyectos importantes que tienen que ver con meternos a fondo con ese con esos temas, ir a fondo con rescate cultural en términos del pueblo mapuche para aportar a esta visión, proyectos de desarrollo y un desafío importante no resuelto, algunas cuestiones del turismo que hay que pegarle una vuelta de rosca porque realmente hay mucha gente dando vuelta por el parque. Los temas de impacto ya son importantes.
¿De qué hablamos de temas de impacto?
Impacto ambiental, o sea, lo que en parque llamamos capacidad de carga, calidad de la visita. Si yo le digo a los vecinos Yuko, creo que nos damos cuenta de qué estamos hablando. Si no queremos que el Parque Nacional Lanín, no solo por nosotros, los vecinos de San Martín, sino por los turistas, sea eso. Para que eso no sea, hay que darle una vuelta de rosca al parque y el pueblo mapuche es muy protagonista de eso.
Clarísimo. Si alguien quiere interiorizarse sobre políticas de ecomanejo, consultas y demás, ¿cómo puede hacer?
Bueno, para eso, página del parque, la palabra ecomanejo y Parque Nacional Lanín, si uno la googlea, aparecen muchas cosas. De hecho, hay bastante academia también atrás de esto. Ha sido un laboratorio de la academia. Pero como estos temas y los que vivimos en San Martín, no hay cosa más interesante que pegarse una vuelta a alguna población, a algún loft, a un camping, me parece que es la manera más profunda de entender de lo que estamos hablando.
Bien, y si no, también se pueden comunicar los sábados a la mañana con Sintonía Lanín, ¿no?
También, escuchar Nacional, por supuesto.
Buenísimo.